Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. El Evangelio de Jesucristo son buenas nuevas, por lo tanto, es la mejor noticia que podemos recibir. Cuando llega a nuestra vida, somos transformados. Estamos modelando el Evangelio de Cristo.
Y esto es bien importante. Hay gente que dice, no papá, yo ahorita me reviento, yo peco, me arrepiento y no pasa nada si la gracia del Señor es soberana.
La gracia de Dios es para el que entiende la gracia. La gracia de Dios se manifiesta donde hay voluntad de cambio. Esa es gracia. Fuera de eso, todo es de gracia.
Muchos creemos vivir bajo la gracia de Dios y estamos en plena condenación.
Y lo triste de todo es que no nos damos cuenta.
Continúa con nosotros y escucha el Evangelio de Jesús.
Muchos de nosotros afirmamos hoy ser salvos. Muchos hemos caminado por años creyendo que somos salvos, pero nuestros frutos dicen todo lo contrario. Y no siempre es culpa del que asiste a una iglesia, sino del que preside una iglesia, que ha dejado a un lado el Evangelio de Cristo y ha enseñado mal a su congregación en muchas áreas. Veía una exposición del supuesto Evangelio el día de ayer, donde quien estaba a cargo del sermón o del mensaje decía: y Dios hará que su marido cambie, y Dios hará que las cosas, y Dios hará. Dios no comienza por afuera, Dios comienza por dentro. Si algo Dios va a hacer, lo hará primero en su corazón, y su corazón hará que todas las cosas le ayuden para bien. Abra su Biblia en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 13 en adelante, y si quiere corremos hasta el versículo 15, donde la palabra del Señor nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oremos al Señor. Padre, qué privilegio tener una nueva promoción de líderes. Qué privilegio poder seguir con un legado establecido por nuestro pastor fundador. Qué privilegio poder celebrar como pastores a nuevos colegas. Pero qué privilegio más grande el ser llamado tus hijos. Hoy quiero suplicar, Señor, por todos aquellos que quieren afirmar su fe, para que a través del poder de tu evangelio vengan al conocimiento de Cristo. Que tu Espíritu Santo nos ministre a todos. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. No olviden, 8x8, 8 maneras de compartir el evangelio. Es importante traer amigos a la casa del Señor. Déjeme contarle un poco de la historia de Timoteo. Primera Timoteo contiene 6 capítulos y tiene 113 versículos. En esos 113 versículos suman 2,269 palabras, y todo lo que se estaba diciendo era que Timoteo se cuidase de la falsa doctrina, que Timoteo se cuidase porque había sido establecido por Pablo en un lugar especial y específico con una misión específica. Dios no nos da el mismo llamado a todos. Por eso a uno los hizo profetas, a otro los hizo maestros, a otro los hizo doctos, a otro los hizo pastores, a otro los hizo misioneros. Pero de algo estoy seguro: a quien Dios llama, Dios respalda. Dígalo conmigo: a quien Dios llama, Dios respalda. Y esta mañana hemos visto testimonios de nuestros docentes, personas que han pasado por fuego, personas que han pasado por problemas de salud terribles. Y eso que no hablamos problemas sociales o psicológicos o familiares, problemas terribles, pero ha sido fiel Dios con cada uno de ellos. Y hoy podemos celebrar sus éxitos. ¿Saben por qué? No porque ellos sean buenos, sino porque el Dios al cual nosotros servimos es el único Dios verdadero. Un Dios que vive, gloria a Cristo, a través de sus hijos. Atención, un Dios que vive a través de sus hijos. Y la pregunta que tengo el día de hoy es: ¿está usted modelando el evangelio de Cristo o modela otro tipo de evangelio? ¿Está modelando el evangelio de salvación? ¿Está modelando ese evangelio transformador? ¿Está modelando ese evangelio que ama a las personas? ¿O es de los pastores graduados que no se hablan con otros pastores por la ignorancia que en ustedes hay? ¿Es clasista usted como expositor de la palabra de Dios? ¿Menosprecia al huérfano y a la viuda y al necesitado porque no están en su círculo? La Biblia no dice eso. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos pone en un mismo plano a todos, tanto para condenación como para salvación, porque en ningún otro hay salvación bajo el cielo, dice la palabra, sino en Cristo. ¿Conoces tú ese evangelio? Hablaba con mi hijo que no puede participar ahora, no es pastor ordenado, está en el seminario, está aprendiendo los caminos del Señor, y me preguntaba: mira, papá, ¿y cuando van a orar esto, y cuando los hermanos hacen, y cuando se gradúan, y la ordenación que va a ser en el próximo culto, cómo funciona y por qué se hace? Y le digo: ¿querés que te diga la verdad? Son puros rudimentos de hombres, porque el llamado no viene de un maestro, el llamado viene de Dios. Y cuando ese llamado de Dios está contigo, te voy a decir cuál es la estadística: das fruto. Pero el fruto no hablo de tu iglesia, hablo de tu persona. Yo tengo colegas, pastores de la organización, que son pésimas personas y tienen bonitas iglesias. ¿Y por qué lo son? Porque Dios se glorifica hasta en los burros, por eso son. Encuentro un burro de trabajo, ahí se glorifica a Dios. Pero no me confunda los resultados de su iglesia con los resultados de su corazón. Los resultados de su corazón se notan y se dan a conocer en la manera como trata a los demás, como honra sus compromisos financieros, familiares y espirituales. No son trinqueteros ni tramposos. Son personas con corazones lisos que lo que hacen cuando son confrontados, huyen y se aíslan, porque saben que han hecho mal. Pero bendito sea Dios, que en Cristo a todos nos da una oportunidad. Y por eso su palabra en diferentes textos nos dice: hey, vengan, si están cargados y cansados, yo los voy a hacer descansar. Pues este pasaje de la Biblia, el problema es que Timoteo estaba afrontando corrientes terribles. El gnosticismo estaba, pero a flor de piel. La gente creía en cualquier cosa. Hoy la gente adora lo creado y ha olvidado al Creador. Esta falsa agenda verde, esta agenda que vamos a cuidar el ambiente, ¿por qué no cuida su relación con Dios? Cuando usted cuida su relación con Dios, usted cuida el medio ambiente. Pero hay gente que cuida más la grama que a su mujer. El que entendió, entendió. Hay gente que lava más su carro y pule más su carro y adora más su carro que su propio corazón, cuando la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidas tu apariencia, cuidas tu olor, cuidas tu cabello, cuidas tu aliento, cuidas tus finanzas, pero no cuidas tu relación con Dios. Y llega una doctrina extraña y te hace temblar. Estas señoritas que están aquí sentadas hoy, estos hombres que están sentados aquí el día de hoy, lucen muy bien y entraron por el pasillo con una marcha que ni nos corresponde, ni tampoco es el himno de nuestro país, El Salvador. Eso genera confusión. Ah, es que es una tradición. Pues cambiémosla. Y cuando los vamos a ordenar, los vamos a ordenar de cierta manera y les vamos a poner un kipá y un talit. Nosotros no somos judíos, somos cristianos. Y cuando vemos esas cosas, es que es una tradición. Sí, pero genera confusión, porque a mí me preguntan: ¿y por qué lo ponen? Es simbolismo, hermano. Es simbolismo. No hay nada más hermoso que el símbolo de la cruz. ¿Por qué no lo subimos aquí con una cruz mejor y que se pongan aquí adelante y digan: mira, yo he tomado la cruz y he seguido al Señor, yo voy a pagar el precio? Es que la tradición, váyase usted y su tradición donde quieran. Cambios queremos ver. Pastores visitando a los huérfanos y a las viudas y a los indigentes, eso queremos ver. No queremos ver tus camionetas ni tus motos de lujo, no nos interesan. Cambios queremos ver. Un lugar donde lleguemos y digan: hombre, mira, aquí hay un tabernáculo, aquí hay un hombre que trabaja, aquí hay un tipo que se esfuerza, aquí hay un tipo que deja de comer él para que coman mis hijos. Eso es lo que queremos ver. Graduamos 100, 200, 300, ¿para qué? ¿Para qué? Graduemos a 5, pero que tengan la unción del Espíritu Santo. Graduemos a 20, gloria a Cristo, que pueden ir hasta lo último de la tierra. Ah, qué bueno que se llevó la mejor nota. Qué bueno, es excelente, es importante la preparación. Pero la preparación que recibieron los discípulos de Jesús, la recibieron caminando con Él, de la mano de Él, bajo la cobertura de Él. usted se preguntará, ¿por qué me siento tan? Este va a ser el mejor año de mi vida. No, no va a ser el mejor año de su vida. El mejor año de su vida va a ser cuando usted reconozca que Jesús es Dios, que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, y ordene las cosas según y conforme a la palabra de Dios. Usted no puede crecer si no se alimenta. Usted no puede tener una vida de éxito caminando lejos y ajeno de la palabra de Dios. Nos llegó una invitación para este año, nos honran para estar en un retiro de pastores de la Convención Bautista del Sur en Estados Unidos, en el área de California. Y le digo, ¿cómo vas a llevar un pastor que le critican y le tiran piedras todo el día? ¿Y crees que yo le vaya a compartir a tus santos varones de Estados Unidos que esos no matan ni un pájaro porque viven encerrados en sus casas? Pero habiendo recibido la invitación, le digo, ¿qué quieres que hagamos? Y me dice, quiero que vengas a compartir el amor por la palabra. ¿El amor por la palabra? Cristo es el verbo hecho carne. Él es la palabra. Nadie puede amar a Dios si no ama a su hermano. Esa es la palabra. La palabra no son los tomos en griego y en hebreo que tienes en tu biblioteca personal o en tu computadora de última generación. La palabra de Dios es vida. Es la que te va a despertar todos los días con ganas de vivir, a pesar de que estés con una enfermedad terminal. Es la que te va a echar a andar el motor, a pesar que solo te funcione un cuarto del último riñón que te queda. Es la que te hace pulirte por la mañana y llegar a servir al templo, a pesar de que tu marido se estaba revolcando con alguien más. Es profecía, hermanas. Vamos a la palabra. Ese es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, lo dice la Biblia, no consiste en comida ni en bebida. No puedes medir el éxito del evangelio por el tamaño del templo. Puedes medir el éxito y el tamaño del evangelio por los frutos personales. Tengo una pregunta. Pablo escribe a Timoteo y le dice en el versículo 15, si lo quiere ver conmigo, palabra fiel y digna. Lo demás es basura. Esta es palabra fiel y digna. No se ha equivocado en seguir a Cristo. Ustedes, señores, no se han equivocado en servir a Cristo. No se han equivocado. No puede ser que hayan llegado hasta aquí para retroceder. ¿Cuántas pruebas han pasado? ¿Cuántas deudas, embarazos fallidos, embargos, choques, accidentes? Pero llegaron acá. ¿Y saben por qué llegaron? No porque sus maestros los trajeron, los trajo Dios a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la enseñanza de sus maestros. No vayan a retroceder. Vean a los pastores de mi generación y aprendan de nuestros errores. No se endiosen. No sienten a la familia pastoral como que son ídolos aquí arriba. No son ídolos. No enfoquen su mirada. El pastor general, ¿sabe por qué no participé? Porque no se trata de mí, se trata de él. Se lo dije al pastor. Ah, sí, bonito que le canten el happy birthday a uno. Sí, pero no el día de culto. El día de culto es el día del Señor. Vaya agarrando la línea. Porque dice la palabra que el que quiera ser grande no tiene que conocer teología. Dice que se tiene que poner a... Exacto, exacto. El evangelio de Cristo, amigo, es tan poderoso. Le está diciendo Pablo a Timoteo, mira, esta cartita te la escribí en la cárcel desde Roma. Te la dejo ir porque las cosas se han puesto complicadas ahí donde te he dejado trabajando. Hay una influencia tremenda de un montón de gnosticismo y cosas bien raras que dudaban hasta de la vida o de la humanidad de Jesús. Pero recordá que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, no importa los que están arriba, los que están en medio y los que están abajo, palabra digna y fiel de ser recibida. ¿Y cuál es eso? Que muchos de nosotros no venimos al evangelio porque hablamos de la muerte y creemos que todo termina ahí. Quiero contarles que la Biblia habla de algo que se llama la segunda muerte. Y esto es bien importante. Hay gente que dice, no papá, yo ahorita me reviento, yo peco, me arrepiento y no pasa nada si la gracia del Señor es soberana. La gracia de Dios es para el que entiende la gracia. Es algo tonto lo que acabo de decir para algunos, pero el que entendió, entendió. La gracia de Dios se manifiesta donde hay voluntad de cambio. Esa es gracia. Fuera de eso, todo es de gracia. La gracia de Dios te apoya como cuando tú vas ante tu acreedor y le dices al Señor: mire, Señor, créame que no he podido reunir lo de la renta, pero de los $260 que usted me cobra, yo solo traje 125. ¿Por qué no me lo recibe? Y vemos cómo nos entendemos con el resto. Entonces su acreedor diría: mira, este está intentando hacerlo. ¿Sabes qué? Está bueno, te recibo los 125 y ¿sabes qué? Cuando puedas me das el resto. Esa es gracia. Esa es gracia. Los hombres hemos convertido la gracia en desgracia. ¡Ah, chi! No tengo los 260 pesos, tengo 125. Me voy a comprar unos zapatos. De todas maneras, no me pueden sacar. Esa es desgracia. Muchos creemos vivir bajo la gracia de Dios y estamos en plena condenación. Y lo triste de todo es que no nos damos cuenta. Nuestras acciones no reflejan ni modelan el evangelio en ningún sentido. Tu boca, tus acciones, tu prepotencia, tu autosuficiencia, tu falta de sometimiento, tu independencia, tu lejanía con Dios, tu poca lectura bíblica, tu nulo disciplina de oración, mucho menos un ayuno. Pero creemos que somos cristianos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Y cuál era la palabra? El evangelio. Me encanta esta frase que leí en la Biblia. Principio del evangelio de nuestro Señor. Me encanta. Porque, ¿cómo le puedo explicar? A mí me gusta que me den sorpresa buena, ¿verdad? No como: papi, tengo embarazada a mi novia. No, eso sí, no me gustaría. Pero una sorpresa sería como que: papá, te compré algo. ¡Ah! Dice usted, mucha. ¿Y qué me compraste? ¡Ah! ¿Y para qué querés saber? Te compré algo. Va, pero dame una pista, ¿qué es? Es una buena noticia. Pero cuando me dicen: papi, fíjate que de los juzgados ha venido este papel. ¿Y quién lo firma? Secot. ¿Verdad que se siente distinto? Porque el evangelio es una gran noticia, hermano. El evangelio es otro nivel de vida. O sea, no sé cuál será su sueño. Yo tengo años, pero años de no ir a Walt Disney. Hoy dicen que Mickey es Minnie, Minnie es Mickey. No sé cómo es el volado. Y los unicornios son caballos y los caballos son unicornios. O sea, a ver, voy a venir yo vestida de dorada, amén, no sé. Un montón de glitter voy a venir el miércoles yo. Pero cuando uno era chiquito le decía: papi, yo quiero ir a ver a Mickey. Mickey se llamaba el palabrero de la colonia. Lo llevaban a ver. Ahí está el Mickey. Era una buena noticia. Miren. Anoche llovió. Hoy está haciendo viento. Y antenoche tembló. El rey ya viene con nosotros, cuarteto salvación. Ya sonó la gran trompeta. A ver, esa es una gran noticia, hermanito lindo. Tu tata jamás te dejará abandonado. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová Dios te recogerá. Eso dice la palabra. Dígame si no es una buena noticia. Dígame si no es una buena. Pero pareciera que el evangelio que predicamos ahora son otras cosas bien raras. Tu marido volverá a casa, decía la mujer ayer, y está loca, decía. Y ya va por el segundo. Literal, el que entendió, entendió. Y yo declaro aquí los espíritus, y la vida no puede controlar ni los socados que se viste. Sensual. Sensual. Me acabo de acordar aquel corito. ¿Se lo pueden ustedes, hermano? Sensual, un movimiento. No lo pueden todavía. Al regresar, cuarteto salvación canta sensual en el taber. A ver, voy al punto. Vea que no mezcla ese asunto. Es que el evangelio es otra cosa, hermano. Si se lo puedo poner en palabras básicas, hey, antes no podía predicar así porque no estaba tan viejo. El evangelio es modestia, hermano. Tranquilo, hombre, si no tiene nada que probar. Yo todo sofisticado. Mire, solo ve a sus amigos. Si entre pedir el desayuno a subirse al carro se cambian dos pares de lentes, es papirrín. Se pone unos lentes, se pone otros lentes, se pone una gorra, se pone un pañuelo, botas de nieve, audífonos, anda con un vaso como que anda con sed todo el día. Bolo anda, bolo anda. Y el que entendió, entendió. El evangelio no es sensual. El evangelio es un gozo, pero que usted, mire, de verdad, y este gozo no se siente en los días buenos. No, no, de verdad, los días buenos son días buenos. Este gozo no se siente en los días buenos. Este gozo se siente en los días malos. Cuando decimos vulgarmente estamos topados al muro y nadie nos quiere ni saludar, ahí está un Dios que te dije, no te dejaré ni te desampararé. Ahí dice usted, adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Ese es el evangelio de Cristo. Él sea toda la honra y la gloria. Por eso decía 1 Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Agarre su pedacito, hermano. Ayer fuimos a orar por una nueva obra allá en Aguilares. Uno de los graduandos está aquí atreviéndose a firmar un contrato indeterminado por cierta cantidad de plata. Y dice, pastor, podemos ir a orar. Manejamos hora 35 para llegar por el lado de atrás. Bonitos los parajes, la caña. Todavía vimos algunos animalitos con carretas, como se procesaba antes la caña. Precioso el lugar. Y llegamos a ese lugar y dice el hombre, podemos orar por lo que está pasando. Y yo me quedaba pensando, Señor, pero es un montón de plata. Justamente en el momento que íbamos llegando al local, porque tiene un gran rótulo que dice se alquila o se vende, algo así, había otra pareja viéndolo. Imagínense que llegamos 24 individuos en 24 motos diferentes a ponernos afuera. Y yo vi al Señor un poco incómodo, y es normal, porque ver tanto animal juntos no es normal. ¿Me entiende lo que le digo? Usted ve tres vacas y no hay problema, pero ya cuando ve dos docenas, amén, el apocalipsis. Y obvio, pues cuando terminamos y entramos y platicamos, hermano. Y me dice la señora, bien buena gente, súper humilde, buenísima persona. Ella es cristiana. Y me dijo, soy la pastora fulano de tal. Me dijo, pastor, me dijo, por favor, déjenos alquilar el edificio. Dijo, señora, si el edificio no es mío, si nosotros venimos a alquilarlo. Pues sí, pero como ya lo vimos ustedes, ya sabemos que ustedes lo van a alquilar. No, le digo, el mismo Dios de ella, el mismo Dios nuestro. Usted muchas veces anda agachando la cabeza como que nadie lo va a respaldar. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Hay jóvenes solteros acá? Amén. ¿Maduro? Tengo miedo. Tengo miedo. Habrá liberación de espíritu demoníaco, de glitter. Amén. Pastor, fíjese que la muchacha que me gusta, pero ha venido un primo de Estados Unidos, ya te la bajó. Vamos a la palabra, pero bueno, sí, baby, usted sabe que billetera mata galán, pero bueno, no, me no tenga miedo. Si es una mujer correcta, va a valorar las cosas correctas. Pero si ante tu amor honesto, acabado pues, porque hay que decirlo, ¿verdad? Sí, ante tu amor puro, prefirió el dolarito, Dios te está sacudiendo ahorita. Ese es el poder del evangelio. El poder del evangelio no es para venir a aplaudir aquí y tirar danzoras y un montón de volados aquí adelante. Eso es parte del show. Pero como decía nuestra predicadora a las 7 de la mañana, la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano y del evangelio cambia todo. Has estado orando por años que Dios cambie tu entorno. Por años nunca has orado para que Él cambie tu corazón. Yo friego mucho a Jorge. Jorge está joven, ya tiene 53 años. Y el otro día estaba leyendo los anuncios, porque él usa lentes, pero no se los pone porque es papirrín. Jorge, ponete los lentes. El domingo pasado estaba leyendo la lectura antifonal Casamalhuá, para que no le funcione un farol, estaba ahí abajo. Y este que estaba arriba sin lentes, que no le funcionan los dos. Entonces comencé a decir, ¿qué dice aquí? Decía Jorge, ¿qué dice aquí? ¿Cuántos lo vieron? No me dejen mentir, ¿eh? ¡Ah, sí! Dijo. Amigos y hermanos, el Evangelio de Cristo hace que todas esas cosas vanas en nosotros mueran. Por eso les dije que antes no podía predicar así. Es mentira. Andaba también empilado. Empilado en números, empilado en estadísticas, empilado en crecer. Allá lo que quieran, hermano. No le preocupe. Lo que Dios va a poner en su corazón hoy, a través de su palabra, y le está diciendo Pablo a Timoteo desde la cárcel en Roma, le deja la cartita, tené cuidado, las cosas están complicadas. La gente está buscando cosas que no son. Están buscando plata, están buscando oro, están buscando renombre. Pero son pocos los que buscan a Dios. Por eso decía que usted ha orado siempre porque cambie su entorno. ¿Por qué no cambia su corazón? Hay un principio, un adagio que dice: si yo cambio, todo cambia. Es el mismo día domingo, son las 10 de la mañana con 4 minutos, las cosas están caminando, pero usted tuvo una mala experiencia ayer y amaneció mal. Por ejemplo, ese temblor que fue hace poco, de 6.1 en Guatemala, no sé qué se sintió en El Salvador, pero sonaba todo. Las puertas del closet de mi cuarto se hacían de adelante para atrás y de atrás para adelante. Y llega donde mi hijo menor: papi, ¿tú sentiste el temblor? Yo no, me dijo. ¿Y qué le iba a sentir si llegó bolo? Vamos a la palabra del Señor. Él creyó que la nana lo estaba arrullando, ¿me entiendes lo que le digo? Vea que la paz tiene mucho que ver. ¡Ay, el tráfico! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, no sé cuánto! ¡Ay, el horario! ¡Ay, no sé qué! ¡El domingo! ¡Hay que ir a votar! No, si ya ganaron. ¡Ay, que no sé qué! No sé qué. ¡Ay, si ya! Yo, no sé si el que entendió, entendió. Pero bueno, vamos al punto. Cambie su corazón, hermano. ¿Hay hombres en la casa de Dios? Quedamos pocos, por favor. No vayan a aparecer con glitter también aquí. Mira la mujer que está bien gorda. Mira cómo estás. Te voy a contar los rollos. 1, 2, 3, 4, 5. Y el último no lo alcanzo a abarcar. Bueno, dice, hermano, no se queje. Véalo como inversión. Vamos a la palabra del Señor. Si es su platita, todo el sancocho es suyo. Claro. El exigente, ve al exigente, por el amor de Dios, un adefesio de hombre, está pidiendo que el amor, porque lo está viendo con los ojos de la carne. Miren, hermanos, los que no han sido papás todavía, apúrense porque ya nada, ¿verdad? Pero bien, cuando usted es papá, la apreciación de la mujer cambia, su conmovisión de ella cambia, y si no cambia, usted es un animal. Cuando una mujer te ha regalado un hijo, en ese sentido, que los da Dios, dice que son herencia de Jehová. Así que a nadie se los quitaron, a nadie se los negaron. Uno ama a esa mujer de una manera diferente. Ah, significa que no va a cometer errores. Errores suceden. Pero uno ve a la mujer diferente. Hay una frase que todos me la han tomado al revés y algunos la imitan sin saber por qué la digo. Y digo: la mamá de mis hijos. Para el ignorante es distancia. A partir de hoy, para el que entiende, entiende. Hay favores en la vida que no se pueden pagar. Cuando los hijos crecieron y comenzaron a salir de casa, le dije a mis hijos, no a la mamá de mis hijos: a partir de hoy a tu mamá le vamos a dar una vida que ella nunca ha tenido. Todo lo que invirtió en ustedes, todo el tiempo que pasó criándolos, todo el tiempo que los vestía, que los alimentaba, que los llevaba, que iban de viaje, que iban a los abuelos, se lo vamos a devolver, que se vaya del todo. Vamos a la palabra del Señor. Sí, que vaya para donde un papás. Cuando salimos en estos amigos de motos, tenemos, se llama motociclismo con propósito. No todos tienen un propósito, algunos solo quieren negocios. Pero hay gente que sí. Y ayer les di un consejo. Yo no soy quien, porque hay gente mayor y gente muy próspera ahí, pero le di un consejo, se lo acabo de dar a mi hijo aquí atrás. Por los próximos 3 meses, todos los likes, todos los regalos, todas las buenas palabras que salgan de tu boca para con tus amigos, tus conocidos, tus maestros y tus mentores, enfócalos en tu mujer. Probá. Ah, que el fulano, hermana, el niño fulano no tiene zapatos, cómprenle al niño zapatos. Mire, nosotros venimos de abajo, hermano. Dice el gringo: we weren't born with a silver spoon in our mouth. No teníamos una cuchara de plata en la boca. No, venimos de abajo. Por años mi trabajo fue llevar a los niños al orfanato. Desde que tengo 15 años de edad manejaba un camión llevando a los niños en la época de la guerra hasta el lago de Ilopango todos los domingos en la mañana y todos los domingos en la tarde. Y muchos hijos de crianza que tenemos ahora, que muchos de ustedes no los conocen, que se le paga la universidad, que se le paga una maestría, que se le paga el colegio, que compre los zapatos, que mándelo al dentista, siempre para todo mundo. Pues el domingo tomé una decisión y le dije a uno de mis hijos, se lo conté el miércoles, ¿sabe qué? Venite para el centro comercial. ¿Por qué? Me dijo, porque están regalando zapatos. 30 segundos lo tenía al lado. ¿A dónde? Me dijo. Todas esas cosas que hice mal por mucho tiempo, las estoy enfocando en un lugar donde son bienvenidas, y es en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Te das cuenta que tu corazón puede cambiar, y si tu corazón cambia, cambia todo. Ay, padre, cambia a mi jefe. ¿No será que el padre te está diciendo que cambie de empresa? Pregunto. Pero la carne no discierne las cosas del espíritu. Andamos carnales, todo está en contra mía, nadie me invitó, nadie me saludó, nadie me tomó en cuenta. Dios dice, hijo, es que no perteneces ahí. Mira, la fulana tuvo la fiesta, ahí salieron todos chupando. Oiga, y el que está viendo la foto en Instagram hasta se saborea. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que no perteneces ahí, hermano. No dice la palabra que si tiras el mensaje y no te hacen caso, que sacudas las sandalias de tus pies y que salgas para otro lado. ¿Qué es la insistencia de estar ahí? Amigo y hermano, dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dos puntos, este es el Evangelio de Cristo, el que te motiva, el que te despierta, el que te abraza, el que te guía, el que te restaura, el que te justifica, el que te dará vida después de la muerte. No hablé de la segunda muerte, déjeme un chance. Dice la palabra que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, de los cuales, dice el autor de la misiva, de la carta, de la epístola, yo soy el primero. El primer punto para poder disfrutar el Evangelio de Cristo es reconocer que lo necesitas. Yo no uso plantillas aparte de las que traen los zapatos. Para eso las traen. Pero un día, en un centro comercial, alguien me dijo, mire, ¿y usted prueba estas plantillas? Le digo, yo no ocupo plantillas. Si el zapato trae plantillas. No, me dijo, pero debe de probarlo, no sé qué. Y la puso en la bota. Pruébesela ahora, me dijo. No, hombre, hermano. Me quedé con la plantilla y con la vieja. Vamos a la palabra del Señor. No, hombre, si es que me desea el bien. Vaya. Usted no sabe que lo necesita. Porque usted está pensando que yo me muero y aquí terminó todo. No. Tema digno de que lo toquemos un domingo de estos. La segunda muerte habla que cuando hayamos muerto, en la primera muerte, llamémosla la muerte natural. Hay Apocalipsis cita y dice, ¿saben qué? El mar devolverá a sus muertos y todos serán juzgados según sus obras. Y después de ser juzgados según sus obras, no según su asistencia, según su servicio, no según sus obras, van a pasar a una muerte que se llama la muerte eterna. Esa es la segunda muerte. Fíjate que se murió mi abuelita. No, lo siento mucho. Sí, pero aquí hay algo más. Y hablo para aquellos que ven la vida demasiado superficial, como que no pasa nada, así que ya estuvo, ya, papá, voy a ver. En mi edad, mis abuelos decían, no pasa nada, ya vamos a estar cantando con la lucha vía. ¿Cuántos se acuerdan de la lucha vía todavía? Levánteme la mano para ver quiénes se van a ir primero. Ahí viene, 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 viene. La lucha vía. No, hermano, allá no canta la lucha vía. Allá le vas a cantar karaoke al mero cachudo. Es la segunda muerte. Amigo, no me tome demasiado liviano lo que he escuchado el día de hoy, porque es palabra digna y fiel de recibida por todos. Y la noticia es que Cristo vino a ofrecer su vida por muchos. Eso dice la palabra. Pero este Señor, sabemos que está en la lista porque dijo, ¿saben qué? De los cuales yo soy el primero. No, yo no le hago mal a nadie. Usted sabe que yo no me meto con nadie, pastor. Yo, mis cosas. Y usted sabe que sí, eso no te puede llevar al lugar donde el Señor te quiere llevar. Lo único que te puede llevar ahí, según la Biblia y según le está escribiendo Pablo a Timoteo desde la cárcel en Roma, se lo tira y dice: mira, está difícil la cosa, es viniendo por el camino que Dios nos mostró. Y Dios nos ha mostrado el camino a través de Cristo. Y fue tan lindo el Señor que, como no entendimos a través de la revelación, ni las advertencias, ni los sueños, ni de los profetas, ni de los sacerdotes, ni de la ley, ni de Moisés, ni de Josué, se encarnó y dijo: voy a mandar a mi hijo para que camine entre ustedes, pero sin pecado. Y luego fue tan lindo el Señor que nos llevó de la mano y dijo a sus discípulos. Y sus discípulos, cuando le dijeron: mira, Señor, pero si vas a morir, ¿quién va a quedar? No se preocupe, no los voy a dejar huérfanos. Dejaré a ustedes algo maravilloso, de lo cual todos los que hemos aceptado a Cristo gozamos, que es el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Y nos dice: y no se preocupen, Él los va a convencer de pecado. Lo voy a traducir en un lenguaje más tranquilo. Eso que te está martillando la mente, eso que te despierta a las 2 de la mañana, eso que te despierta a la 1 de la mañana, eso que no te deja tomarte la sopa tranquilo el día de hoy, es el Espíritu Santo de Dios trabajando en tu vida. Dos razones. La primera, para que enmiendes el camino, o para que aceptes el reto de nacer de nuevo. Pero cuando ese evangelio llegue a tu vida, te voy a garantizar, como te estoy predicando aquí hoy parado, que aunque se te venga encima el cielo y la tierra, la paz que vas a sentir en el corazón es una paz incomparable. Y que antes te asustaba que te dijera: me voy, me quedo. Hermano, siga su camino, no pasa nada, porque el evangelio de Cristo es vida. Colegas, les felicito por su graduación y les encomiendo: no prediquen boberías, prediquen el evangelio, porque su palabra nunca regresa vacía. El que tiene es por el que oiga. Vamos a orar. Gloria al Señor.
Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernaculo.net y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, Instagram, X, YouTube como Toby Jr. Taber y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.